Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid es don Ángel Gabilondo. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cuánto cansa una campaña electoral?
Bueno, ¿a quién? ¿A los candidatos o a los demás? Porque
A los demás lo sé, mucho.
No, pues tiene su exigencia, pero en una sociedad tan complicada yo no me voy a quejar de las exigencias del trabajo nunca.
¿Te crees las encuestas?
Yo respeto mucho las encuestas y está hecha por profesionales y hay que atenderlas y mirarlas con cuidado. Lo que pasa es que se aprende y se mira comparándolas y viendo qué cosas se ven y ahora también se ve ahí que hay mucho indeciso, mucha persona que está todavía esperando a última hora y por tanto yo creo que esto no está cerrado. Y además, bueno, yo diré un tópico, pero es verdad que la mejor encuesta es la urna, pero sobre todo creo que mi percepción es que las fuerzas, llámese progresistas, para no poner otra etiqueta, y las conservadoras, estamos muy cerca uno de otros. Que esto siempre Madrid se ha dirimido en un diputado, en un escaño o en dos, pero históricamente, y creo que va a pasar algo parecido.
Alguien me ha dicho hoy en la redacción, oye, a ver si se lo preguntas así, y he tomado nota, ¿qué cambió en Pablo Iglesias en muy pocos días para pasar de este Iglesias no a querido Pablo?
No, yo dije esta Iglesia no, y lo dije porque a mí no. Yo soy defensor de un programa progresista, de un proyecto progresista, de lo centrado, que no centrista, y sin extremismo, y que pueda ir por la izquierda y por la derecha buscando acuerdos y acuerdos mayoritarios. Soy un hombre de acuerdos y de consensos. Y no me gustó cómo planteó las elecciones, en términos que me parecían un poco de teoría política del siglo XIX o XX, en grandes dilemas, y además no me gustó que hiciera algunas alusiones a que tenía que ir a prisión la presidenta o alguien más. No me gustó cómo empezó eso así. No me gustó. Yo estaba en otra dinámica, que era la dinámica de resolver los problemas de los ciudadanos en un tiempo de pandemia para un gobierno excepcional de 2 años. Luego nunca le dije querida Pablo, pero para mí es querido Pablo y yo tengo muchos queridos Pablos, queridos. O sea, pero esto no lo dije ni siquiera así. Lo que dije es que confiaba en su apoyo si había una mayoría para poder frenar el gobierno que hemos llamado el gobierno de Colón, que es el gobierno que todos conocen, que ha sido un gobierno pues entre el Partido Popular, Ciudadanos y en concreto Vox, pero más en concretamente el Vox y el Partido Popular. Ahí le pedí un apoyo, no pedí otra cosa. Yo sabía que él me iba a salir pidiendo ir en el gobierno, pero de eso no.
Alguien vio un cambio de actitud. Lo que yo no sé es si Pablo Iglesias ha dejado de ser tan extremo y esas palabras y se ha moderado.
No, yo no creo que se haya moderado ni más ni menos que lo que lees. Eso no lo creo.
Cada uno como es.
Yo creo que yo no me creo en esas cosas. Como tampoco me creo los que dicen que ahora yo me he hecho radical. O sea, yo tengo muchos años y ahora no. En una semana uno no se hace esas cosas. O sea, las convicciones no son estados de ánimo, ni se quitan con lejía. O sea, yo soy como soy y la gente sabe cómo soy y la gente sabe cómo es Pablo Iglesias también. Yo no creo que haya habido ningún proceso de transformación en nada. Otra cosa son posiciones políticas y yo creo que en este momento hace falta una alternativa progresista, lo creo, y además yo creo que el Partido Socialista tiene que liderar esta alternativa, es nuestra obligación y nuestro deseo.
Creo que atribuyo bien la cita. Pío Cabanillas Gayas, aquel prócer de la transición. En el caso de esta campaña del PSOE, ¿vale aquella cita de cuerpo a tierra que vienen los nuestros?
No, yo no creo que sea esto así. No, yo creo que también puede decir una cosa que igual a todo el mundo le extraña. Yo desde luego estoy muy vinculado y saben hasta qué punto vitalmente y años de mi vida que no me van a sobrar muchos, pues los dedico también a un compromiso para hacer en Madrid también algo directamente por las políticas públicas, por los servicios públicos, por la sanidad, la educación, las políticas sociales. Yo estoy entregado absolutamente a eso y estoy por eso. Y todos los nuestros, sería una estupidez que dijera que los nuestros son, en fin, todos los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, porque sonaría una cosa populista, pero yo sí quiero unir a Madrid, ¿no?
Yo me refería a la ministra de Hacienda.
Ah, sí, sí. La ministra de Hacienda, desde luego, es cierto que ha hecho unas alusiones que directamente y claras, y me parece bien que las haga, que tienen que ver, hablamos de impuestos.
Claro.
Yo he dicho que no voy a atacar los impuestos y que no voy a subir ni un euro a ningún ciudadano ni ciudadana de Madrid. Y ahí se acaba la historia. Otra cosa es, y lo sé, que hay un debate en toda Europa, no en España ni en el Ministerio de Hacienda, sino en toda Europa, sobre qué reforma fiscal hay que hacer para en relación con la nueva fiscalidad que es para Europa necesaria, también en un plan de recuperación y además en los fondos y según los fondos europeos. Esas reformas de mucho calado y esas inversiones van a tener lugar. Y eso es un proceso abierto que seguirá sus pasos. Pero yo insisto, los dos años que sea... En fin, si soy elegido presidente, no tocaré la fiscalidad.
El PSOE y Ciudadanos, hace un mes y pico, ¿iban a presentar una moción de censura contra Díaz Ayuso?
En absoluto.
¿No la habías hablado?
En absoluto. Lo digo con toda mi palabra puesta sobre la mesa. En absoluto. De hecho, ya se ha visto por dónde va Ciudadanos, ¿no? Ciudadanos más bien por apoyar a Ayuso explícitamente, al menos los dirigentes dicen explícitamente apoyarla. Aunque, bueno, yo le diría que es un poco volver a las andadas, porque ese gobierno ha sido un gobierno fallido y no ha dado muchos frutos, ni ha sido, de luego, eficiente, ni en las leyes, ni en la elaboración del presupuesto.
Está claro que para el jefe de la oposición, en este caso el Partido Socialista, no puede aplaudir ese gobierno. Eso, el discurso es lógico.
Pero, claro.
Pero cuando las encuestas le dan a alguien que duplica, ¿algo habrá hecho bien o no?
Pues cuando las encuestas dan a alguien que duplica, ahora lo tiene que confirmar en las urnas. Si lo confirman las urnas, pues yo haré, como siempre, un reconocimiento democrático a los resultados, por supuesto. Pues yo supongo que algo se habrá hecho de una u otra manera. Entre otras, se ha incorporado también personas de otros grupos tratando de hacer una alianza interna de partidarios de Vox y de partidarios de Ciudadanos o de aquí y de allá. O sea que esto, por eso suma, ¿no? Yo no digo que no. Y también yo creo que esta historia de hacer una especie de bastión contra el gobierno de España, que ha convertido las elecciones de Madrid en otra cosa un poquito distinta.
Sí, lo que yo no sé es si eso lo ha convertido el propio gobierno de España.
Claro, ese es el debate, ¿no? Pero yo creo lo contrario. Y esto está
faltaría más. ¿Qué se juega el PSOE?
Sí.
El 4, precisamente a nivel nacional.
Bueno, yo creo que el PSOE se juega fundamentalmente el poder liderar el proceso en Madrid para cambiar ese gobierno y liderar una alternativa progresista. Y además creo que el PSOE es un partido de gobierno, una izquierda de gobierno. Y además la fuerza del PSOE hace ganar a la izquierda. Se juega eso, pues una alternativa. Yo cuando llegué, con todo respeto se ha dicho, en 2015 a Madrid, a la política de Madrid, dije, quiero cambiar el gobierno, quiero cambiar la política de Madrid, quiero cambiar las formas de gobernar. No era una obsesión. Para eso entendí que en Madrid, después de tantos años, necesitaba otro modelo y otro modo de hacer las cosas. Ahora lo pienso aún más, después de 26 años. El PSOE, esa es la pregunta y no la quiero eludir, de siempre que se... En Madrid es decisivo en todos muchos sentidos. Y en este momento que no hay otras elecciones, ninguna otra, desde luego ni en ninguna autonomía, ni en ningún ayuntamiento, ni generales, todo el foco está puesto en Madrid. Y además ocurre otra cosa, no se juega solo el PSOE algunas cosas. Se juega Vox algunas cosas, se juega Ciudadanos algunas cosas, se juega el Partido Popular, exactamente.
Y Podemos, ni te cuento.
Todos nos jugamos cosas, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista pues entiende en su proyecto de país que es importante también tener el gobierno de Madrid, claro.
En lo personal, ¿qué te molesta más? Estoy tuteando, en teoría, claro, los manuales dicen que no, pero si es que,
señor Espósito,
que me daría vergüenza decir lo contrario.
Claro.
¿Qué te molesta más? ¿Las exageraciones, la sobreactuación o los insultos?
Bueno...
Lo digo porque en esta campaña ha habido de todo.
Sí, ha habido de todo, sí. En general, lo que... No me gusta a mí la política, un poco espectáculo, también lo digo, no me gusta, yo estoy lejos de eso. Yo tampoco me gustan ni las amenazas, ni me gustan los temores, los miedos, los odios. Yo estoy lejos de eso. Es más, yo quiero unir Madrid, lo quiero unir también en torno a evitar esta crispación y evitar esta situación de tensión en la que estamos todos. A mí no me gustan ninguna de esas cosas, la verdad. Ahora lo que viene es la valoración de En fin, los insultos, desde luego, yo creo que descalifican a quien insultan, como el odio destroza a quien lo tiene más que a aquel al que lo tiene, si lo tienes a otro. Entonces, yo creo que estos son destrozos sociales y no podemos ir por ese camino. Pero tampoco podemos minimizar ni banalizar las amenazas.
Sí. Pero yo, lo comentábamos ayer precisamente en el programa, yo tengo un debate y una autocrítica como periodista. Sí. Yo, los que llevamos ya unos cuantos años en esto, sí, como algún amigo, Manolo, sabíamos hace muchísimos años que las amenazas, los avisos falsos o ese tipo de alarmas no se informaban salvo que hubiera noticias y se produjera, por desgracia, lo peor. Porque lo que haces es alimentar a mucho zumbao que hay por el suelto.
Bueno, lo que sí es cierto es que el dar comunicación de lo que sucede tiene esta situación ambivalente. También en otros momentos se ha criticado a una sociedad que silenciaba, una sociedad que acallaba, que no ponía, sí, en evidente.
Y viniendo de vosotros
y sé de qué hablamos, ¿no? Entonces, sí, lo que es, también creo que está bien si sabemos poner las cosas en su sitio. Y poner las cosas en su sitio, yo creo que es presentarlas en su descarnada desnudez, sin hacer alarmismos, pero dándole la importancia que tienen. Yo señalo que a mí me asusta la banalización de las amenazas. Yo no quiero vivir en una sociedad donde se amenace, y menos aún donde, después de que eso ha sucedido, le restamos importancia. Bueno, siempre se ha amenazado, no. O incluso se ha dicho más, la señora Monasterio lo ha dicho, ¿no? Que es que es todo un montaje, ha dado a pensar que era una operación del gobierno para tratar de... No, esto no se puede admitir.
Otra pregunta personal. Sí. Intelectualmente, ¿un catedrático de metafísica o de ética?
De metafísica.
De metafísica.
Hay gente para todo.
Sí, yo no, catedrático de metafísica, Dios mío, en mi vida.
No,
otro día hablamos de filosofía.
Eso decía Gallo, a mí también.
¿Qué tienes en común, intelectualmente hablando,
sí,
con Pablo Iglesias o con Íñigo Errejón, que en teoría serían, sí, los, sí, socios,
sí,
de ese lado?
Sí. Bueno, yo creo que en políticas sociales, en políticas de preocupación por los servicios públicos, en políticas que tienen que ver con una lucha contra la desigualdad, pues hay muchos elementos que podemos compartir. También hay diferencias, ¿eh? Claramente. O sea, de hecho, las opciones de progresistas de izquierda...
Es que la socialdemocracia no es el comunismo.
No, claro, pero que son cosas distintas. Y yo nunca he querido decir que pensamos lo mismo, ni mucho menos. Otra cosa es que en virtud de un bien superior podamos unir fuerzas, que creo que es lo que hay que hacer para buscar ese gobierno alternativo que quiere liderar el PSOE y yo quiero presidir, para buscar un poco la resolución a los problemas, como ha dicho, la pandemia, la vacunación, la recuperación económica y la reconstrucción social. Pero yo no me confundo, quiero decir, sé que somos posiciones distintas, capaces de unirnos para un bien superior y que también para mí es defensa de valores democráticos y para mí es una alternativa al gobierno de Vox y de Ayuso.
¿A qué hora te has levantado esta mañana?
Bueno, a las 6:30.
¿Cuántos actos llevas hoy?
Bueno, es la séptima vez que tengo ocasión de hablar.
Algo que decir.
Ocasión de hablar. Empezaba a las 8:30 de la mañana, pero esto no tengo quejas,
no,
¿verdad?
No, no lo digo por ahí. Lo digo porque...
Luego todavía me espera algún acto más.
Ya imagino. Lo digo porque tengo un compromiso horario y por eso lo voy a cumplir. Sí. Cuando ejercía de profesor, si es que alguna vez lo has dejado de hacer, ¿hacías exámenes tipo test? En filosofía hacer tipo test no cuela, ¿no?
No, ni además ni me gusta hacérselo a los demás ni que me lo hagan.
Pues te voy a hacer uno. De 3 preguntas. Lo siento. Era aquello de no haber venido, pero ya cualquiera me dice que no.
No sé si responderé.
Bueno, es muy rápido. 1. Una imagen, un momento que refleje, en tu experiencia, este año tan, tan heavy, tan duro que has vivido. Cuando digo tipo test...
Pues el otro día a una mujer joven que tenía un marido negro que es panadero y ella es enfermera, me dijo que no olvidáramos nunca a los mayores y lloraba por una sensación de no haber podido hacer más en algún momento en una residencia. Esa imagen me va a acompañar muchos años.
Seguro que sí. ¿De mayor quieres ser defensor del pueblo?
Bueno, yo de mayor ya soy, o sea, ya soy mayor.
No estoy, de más mayor.
No estoy labrándome un futuro, sinceramente, ni tengo otra cosa que que yo quiero ser presidente de la Comunidad de Madrid, y no lo tomen como una arrogancia ni como afán de ser conocido o que voy a ser de mayor, sino creo que es mi compromiso, y yo lo lucho por eso, para hacer un gobierno y hacer la recuperación de Madrid. Y desde luego no tengo ningún otro plan. Yo quiero ser diputado de Madrid. Desde que llegué aquí están diciendo que me voy. En 2015, un titular que tengo en un periódico, este no dura un mes aquí. Bueno, pues dure un poquito más. Cuando ganamos las elecciones, ¿no ha sido presidente? Se irá. Pues no me he ido. Hace ya, me he pasado este año yéndome a mil cosas.
No, bueno, a mil cosas no, a veces. Solo puedo...
No, también se me ha hablado de algunas otras cositas, ¿no? Que si embajador de no sé qué, que si no sé cuál. Yo no sé si tengo ese nivel para todas esas cosas. Lo que sí puedo decir es que, sea lo que sea, yo haré algo que tenga que ver con el servicio público, con la dimensión social y pública. Yo soy un servidor público. Yo eso es lo que haré. ¿Yo qué voy a decir? Pues lo que dependa de mí, yo soy un diputado. Como además... No quiero aceptar hipótesis que no pasen porque nosotros logremos esa mayoría, aunque comprendo que otros las puedan plantear y es muy seria la pregunta. Lo que digo es que yo seré diputado en la Asamblea de Madrid. Voy a ser presidente.
Ah, bueno. Y tal vez uno que dijera lo contrario. Y una última pregunta. Si estuviera aquí preparando esta entrevista, nuestra queridísima amiga común y mi maestra, Paloma Tortajada, seguro que me hubiera dicho... Oye, pregúntale algo de filosofía. Ahí va. ¿Habría que meter la ética como una asignatura obligatoria desde la más tierna infancia?
No sé si de la más tierna infancia, pero la ética es fundamental en la formación. Además, no se sustituye por ninguna otra cosa. Yo siempre he creído que esa asignatura debería estar en los planes y debe estar en el plan, desde luego, en bachiller, y debe estar en una formación, desde luego, básica, en su desarrollo concreto. Yo creo que la ética es fundamental. Y no es un discurso moral, sin más.
Es, ¿no? Mucho más.
Mucho más. Y además hay una ética pública, ¿no? Se nos está pidiendo a los que estamos en política que seamos ejemplares. Somos gente llena de mil defectos, pero también un comportamiento, de una defensa de unos valores. Esta voluntad ahora de no caer en las redes de una sociedad con miedo, con odio, no podemos hacer eso. Y yo tengo que luchar contra eso y voy a hacerlo. Yo quiero reunir Madrid. Yo quiero muchísimo Madrid. Aquí me han dado la vida, la verdad, ¿no? Llevo más de 40 años aquí. Bueno, si me tengo que poner estupendo, diré que ha nacido mi nieto hace 3 meses y que ya es lo que me faltaba allí para querer más a Madrid, ¿no? Y lo que sí puedo señalar es que yo quiero ese Madrid. Yo digo que hay que hacer por Madrid eso, porque el Madrid es extraordinario, lleno de tolerancia, de cultura, de apertura, de investigación, de tantas cosas. Me da pena que quede reducida a otro tipo de cosas, ¿no?
Se confirma que no hay muchos fascistas por ahí, ¿no?
Bueno, yo la verdad no sé lo que hay, pero hay alguno más de lo que yo quisiera. Lo que sí es cierto es que hay un gran Madrid.
Sin duda.
Un gran Madrid. Y ese Madrid lo tenemos que hacer aparecer con más garra y más fuerza y más presencia, y no vivir supeditados a un Madrid que yo no quiero. Desde luego que tenemos que vencer con muchas fórmulas, desde luego una con la educación y la cultura.
Ángel Gabilondo, candidato del Partido Socialista a las elecciones del próximo martes, 4 de mayo. Suerte.
Gracias por recordar a Paloma.
Venga,
un abrazo grande.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Perdón por la demora, estaba despidiendo a nuestro invitado, Ángel Gabilondo. Antonio Arraez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal, amigo?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches.
¿Os creéis las encuestas? ¿Nos mojamos? ¿Qué creéis que va a pasar el 4 de mayo? Empiezo por ti, Nicolás.
Bueno, yo creo que son tantas las encuestas que van en una dirección que inevitablemente me parece que se confirmarán después del el día 4, tengo esa impresión, ¿no? Lo que sí tenía que decir, aparte de decir lo que pienso sobre tu pregunta, siempre es bueno que los políticos y los que no son políticos contesten a las preguntas que se les hacen. Muchas veces la actividad del político termina siendo una actividad dirigida a no contestar las preguntas que les hacen. Pero quería decir, esto ya lo he contestado. Lo que sí me parece que es bueno reseñar es que ha sido una entrevista con Gabilondo muy relajante, muy tranquila, y que contrasta con los tonos duros y de tensión que estamos viendo todos los días, ¿no? Y esto es de agradecer.
¿Sabes lo que pasa? Le digo, de verdad, en fin, hace 10 días estuve tomándome una cerveza con Isabel Díaz Ayuso. Como Gabilondo viene a 13, por eso venía aquí al estudio, si no nos hubiéramos tomado en la terraza de al lado. Pero es que yo creo que la gente, el votante, más allá de las promesas sobre impuestos, más allá de las promesas sobre vacunas, o más allá de las promesas imposibles de cumplir, quiere conocer a la gente. Y me parece más interesante conocer a la gente tomando una caña preguntándole por la ética que por todo lo demás que en teoría ya teníamos que sabernoslo, ¿no? No sé, por eso lo he hecho así, pero bueno.
Me parece bien. Luego supongo que hablaremos más de la campaña,
claro,
cuando Antonio intervenga.
Claro que sí.
Pero me parece bien porque, bueno, la gente, los oyentes han conocido probablemente al Gabilondo más sincero. Quiero decir que no es el que aparece en los mítines, claro, o en la soflama, con las soflamas que se suelen hacer en la campaña electoral. Él y todos, por cierto,
sin
no
duda,
solo él.
Sin duda. Antonio.
Respecto a la primera pregunta, las encuestas, lo que apuntaba Nicolás, todas apuntan en la misma dirección. Y cuando hablas con quienes las hacen fuera de los datos que al final conocemos todo el mundo, te confirman que esa es la dirección. Es decir, yo creo que el resultado del 4 de mayo va a ser que Isabel Díaz Ayuso va a sacar muy buen resultado y que va a tener en su mano gobernar con Vox. No sé si dentro del gobierno, yo creo que no, o fuera del gobierno Vox, pero que va a haber clara mayoría del voto de derecha y que Ciudadanos va a quedar fuera. Y luego, fíjate, uniendo a lo que hablabais del candidato Gabilondo, yo creo que es un político que está jugando otro juego distinto. No sé, como si uno jugase en el fútbol y otro al rugby o al tenis o al baloncesto, lo que sea. Está en otra onda y, de hecho, ya no en el perfil derecha o izquierda, que el votante vota mucho al partido y a la ideología, sino dentro de la propia izquierda. Gabilondo no es el candidato que mejor le haya ido la campaña según las encuestas, que más haya subido, sino más bien al contrario. Y quizás es porque él necesita, pues, para explicar una idea, un discurso, unas palabras, unas frases, 10 minutos y decir por qué. Y la política que se lleva hoy en día no es más de 30 segundos, un titular llamativo y a correr. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, porque no quiero pensar unos y otros, pero es otra manera de hacer política que en estos momentos no funciona.
Hablando de campaña, estamos ya terminando la misma, por fin, si es que alguna vez terminamos las campañas en España. ¿Qué vas a comentar? ¿Qué es lo que menos te ha gustado, aparte de tantas cosas, de esta campaña, Nicolás?
Bueno, vamos a ver, bastantes no me han gustado. Por ejemplo, hoy, cuando le has preguntado a Gabilondo sobre Madrid, lo que te ha contestado ha sido muy genérico, pero no se ha hablado de Madrid. Y Madrid está en una situación estratégica. Tal vez sea la única, el único núcleo urbano que tenemos en España dispuesto y en condiciones de situarse en esa malla nodal europea y universal que representa el futuro más importante y más claro de los próximos años, ¿eh? Barcelona lo podía estar y su entorno, pero han decidido irse por el etnicismo, el tribalismo y el populismo, y no sé si tendrán capacidad. Madrid sí. Madrid está hoy entre las 5 grandes urbes, y no me refiero solo a Madrid capital, sino todo el entorno, ¿no? Y Madrid es donde, porque ahora son las ciudades, los grandes núcleos urbanos, los que hacen las regiones y hasta los países. Es al revés de lo que sucedía antes. Y ese debate sobre el futuro de Madrid en la revolución tecnológica, con todo lo que esto sucede, con la inteligencia artificial y todo este asunto, que es el que tenemos inmediatamente, porque Madrid tiene que estar en ese papel, en esa malla nudal, inevitablemente, porque es el engarce de España con el futuro. Eso no se ha hecho, ¿no? Y eso no me ha gustado. Y luego la tensión, mira, por ejemplo, es que el tono de Gabilondo es incompatible incompatible.
Por eso le he preguntado, qué tienen en común con
claro,
los otros.
Totalmente incompatible con el de Pablo Iglesias. Y el no Gabilondo, al que salvo, luego si quieres te cuento una anécdota, una cosa que tuve con él, no Gabilondo, pero entre los estrategas del PSOE, los estrategas de la FSM o el PSM o como se llame, han desvirtuado lo que era el mayor crédito de Gabilondo, que era esta charla. Y esta charla que ha tenido contigo es incompatible con un personaje como
totalmente,
Pablo Iglesias.
Totalmente.
Y Pablo Iglesias ha liderado, no va a tener los votos, pero sí ha liderado el tono de la campaña. Y se lo han permitido. Se lo ha permitido Más Madrid, pero Más Madrid va a sacarle beneficio. Y se lo ha permitido, vuelvo a decir, no Gabilondo, el PSOE. Y eso es así. Y de ese liderazgo, de esa iniciativa de Pablo Iglesias, desde el principio, desde el primer debate en el debate en el que vi yo, desde ese principio ha llevado al PSOE del Ronzal. Y eso se paga electoralmente. Y no por responsabilidad de Gabilondo, sino porque hemos dejado la iniciativa. Y además la hemos cambiado muy frecuentemente durante estos días, ¿no? Y en esa dejación de iniciativa hemos desaprovechado igual lo único bueno que tenía Gabilondo, pero es lo que tiene bueno, que es su personalidad. Estar fuera de la mele, estar por encima de esos debates de Twitter. Bueno, eso es lo que tenía. Y le hemos convertido en un personaje que seguía haciendo soflamas, seguía Pablo Iglesias haciendo soflamas de estas. Y eso es incomprensible, primero, para el candidato, para él, porque piensa otra cosa aunque no lo diga. Y segundo, es incomprensible para parte del electorado socialista, que es más fino, más sutil que lo que algunos creen. Y tercero, es absolutamente incompatible con esos votos que querían localizar del centro de Ciudadanos. Bueno, eso es así. Bueno, esa es una equivocación. Y vuelvo a decir, no se debe a Gabilondo, sino a todo lo que hay detrás. Y te cuento.
Espera, déjame Antonio y sí, la anécdota antes de la sí, publi, ¿vale?
Venga.
Antonio.
Muy rápido. Yo creo que Gabilondo no ha cogido el tono y creo que ha sido una campaña estresante. Llevamos ya tiempo en la política española que cada 10 minutos acaba el mundo y creo que eso es demasiado malo para los ciudadanos, para los políticos y para los resultados de la política, que es solucionar los problemas de los ciudadanos. Ha sido una campaña donde se ha hablado de libertad y de democracia, como si eso estuviese en juego. Y sinceramente no lo está. En este país hay libertad y hay democracia y la política va de otra cosa. La política va de sanidad, de impuestos, de colegios y de cómo salimos del lío que tenemos en el que nos ha metido la pandemia. Por hablar de Gabilondo que estabais hablando, Gabilondo empezó con una estrategia, con ese cartel de feo, soso y formal, creo que era, se dirigió a los votantes de Ciudadanos y no cuajó, y durante la mitad de campaña pues cambiaron de estrategia y se sumaron a lo del resto, como bien decís, pues no funciona. Luego el extremo de Pablo Iglesias, no, los fascistas no están a las puertas de Madrid, es estresante ese tipo de hacer política, pero también hay que ver, no sé si en los medios de comunicación, no sé si en la ciudadanía, que esos mensajes son los que a los que más caso les hacemos. Yo creo que Gabilondo está fuera de esta campaña, no ha llegado nunca a entrar y hay otra manera de hacer política que de momento es la que tenemos y me da que es la que viene y realmente a mí me parece estresante para los ciudadanos.
La anécdota, Nicolás.
Sí, tiene dos componentes. Comentaba yo en un lugar donde nos encontramos, me encontré con Gabilondo, comentaba a otras personas una conversación que tuvo Ramón Rubial con un dirigente muy influyente del Partido Socialista en un momento determinado. Llegó el dirigente enfadado, era muy apasionado, es muy apasionado, muy vehemente, y dijo: Ramón, ¿puedo coger vacaciones? Y dijo el otro: ¿para qué? Y dice: para no votar a esta candidata que nos ha puesto el partido de Madrid. Bueno, quiero decir, porque ha habido algún malentendido, que yo nunca me he cogido vacaciones y he sido siempre he estado siempre en relación con el compromiso que supone ser afiliado a un partido político, no más. He conservado mi libertad y he discrepado cuando tenía que discrepar, pero los aspectos fundamentales que impone la afiliación, que es voluntaria, los he cumplido siempre y los cumpliré. No tengo, en esta ocasión además no es difícil porque no tengo por qué votar en Madrid. Pero bueno, le decía en aquel momento a Gabilondo, yo le dije cuando no interrumpió aquella conversación, le dije: bueno, tienes una ventaja que me parece que es muy grande. Si ganas va a ser un extraordinario, increíble, muy meritorio y bueno, va a sorprender a muchísima gente. Y si pierdes no vas a perder tú, van a perder todos los demás, porque te han hecho una campaña en la que el menos responsable de la campaña eres
eso,
tú, ¿no?
Por eso le he preguntado a los de cuerpo a tierra que vienen los nuestros, ¿no? Que viene que ni para el pelo en su caso, me parece. Pero bueno.
Es que, solo una cosa, estos gurús que tenemos alrededor, a mí no me pueden poner, si yo me presentara una campaña electoral, a hacer chistes, porque no lo sé hacer. Y a Gabilondo no le pueden poner a realizar soflamas. Porque, claro, porque es profesor de metafísica. Claro. Y si quieres que haga soflamas, pones a un soflamero. Pero no le pones a este.
Pero enfrente sí que es cierto, Nicolás, que ha tenido una campaña muy efectiva, que ha sido la del Partido Popular, que ha hecho una grandísima campaña, incluso antes de que empezara la campaña, con un mensaje muy directo. Se ha apropiado de un discurso que es la palabra libertad, y nadie ha sabido hacerle frente con un discurso distinto, claro, alternativo, y han ido todos detrás de ellos. Es decir, como estrategia política, la campaña de Ayuso ha sido un éxito total, a tal un punto que ha conseguido lo que el PP Nacional está buscando, que es ampliar el abanico de los votantes del PP al centro y a su derecha. Entonces, el éxito está ahí, con una palabra que, insisto, que todos somos libres en este país, afortunadamente, desde hace bastantes años.
Pero ese éxito de Ayuso se debe mucho a ella y a su gente, ¿no? No le quito el mérito que tenga. Pero una parte de ese éxito se debe a los contrincantes.
Claro, uno juega con otro, el otro juega mal. Claro.
Ayuso seguro que tiene méritos para ser una gran líder, pero la han convertido en tiempo récord en líder sus contrincantes. Y muchos de sus contrincantes dentro del Partido Socialista. Muchos de ellos han establecido una... ella la ha aprovechado. Pero la relación de las elecciones de Madrid con España y el conflicto de la Comunidad de Madrid con el gobierno de España no lo ha hecho solo ella, ¿eh?
Sin duda.
No lo ha hecho solo ella, claro. Dejadme, una mala estrategia.
Dejadme dos minutitos y volvemos enseguida.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes ya tu cupón del extra Día de la Madre de la ONCE? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la ONCE, en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Recuerda, este 2 de mayo, 17 millones de euros con el extra Día de la Madre de la ONCE. Ser madre compensa y mucho.
ONCE, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin te ayudamos a mejorar tu casa por dentro y por fuera para que la disfrutes más con el buen tiempo. Saluda las mejores ofertas hasta el 10 de mayo en conjuntos de jardín, toldos y pérgolas, aire acondicionado y mucho más. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Antonio Arraez. Antonio, ¿estas elecciones son especialmente en clave nacional, incluso más que las catalanas?
Sí, yo creo que tiene...
A ver, ¿por qué?
Porque tiene muchas repercusiones en todos los partidos y en el liderazgo de algunos políticos. Por ejemplo, yo creo que el resultado que obtenga Unidos Podemos acerca a Pablo Iglesias, no sé si a su final de vivir de la política o de ser político, pero sí de la trayectoria y de lo que supuso en su día y de cómo llegó a la política. Es decir, va a terminar siendo posiblemente diputado autonómico de un partido de la oposición en la Asamblea de Madrid y ya no va a tener más recorrido. Y Unidas Podemos está muy cerca de ser lo que en su día era Izquierda Unida. Tiene una lectura también a nivel nacional del gobierno socialista, porque yo creo que hay una buena parte del voto que va a votar la gestión de Pedro Sánchez y que va a sufrir Gabilondo ese cuestionamiento de la gestión de Sánchez. También el éxito de Díaz Ayuso pone en apuro a Pablo Casado, porque Díaz Ayuso ha hecho una gestión muy distinta del partido. Fíjate, de la que ha hecho...
Yo ahí discrepo.
Pues fíjate,
¿quién eligió a Díaz Ayuso?
Le eligió Casado, pero te voy a decir una cosa. Casado, en la moción de censura que presentó Vox, rompió con ellos formalmente. Y ahora Díaz Ayuso va o a gobernar con Vox o a conseguir el apoyo de ellos, y no oculta que, por supuesto, cuenta con ellos. Con lo cual, Casado necesariamente va a tener que, reconducir su trayectoria.
¿Tú crees que a Casado le parece mal que, en caso de necesitar, cuente con ellos?
No, lo que yo creo es que el liderazgo tipo de Díaz Ayuso en Madrid, que ha conseguido hacer grande al Partido Popular y pequeño a Vox, es muy difícil hacerlo a nivel nacional. Con lo cual, el reto de Casado va a ser todavía mayor. Madrid es Madrid, pero hay que recordar los datos de las catalanas, o hay que recordar los datos del País Vasco. Y con ese panorama, Casado lo sigue teniendo difícil, con lo cual va a estar cuestionado en cuanto que Díaz Ayuso sí lo ha logrado en Madrid y lo tiene más difícil Casado a nivel nacional. El reto no es fácil, y creo que Díaz Ayuso indudablemente va a ser un gran resultado para el Partido Popular, que favorece a Casado evidentemente, pero también dificulta su reto de hacer crecer claramente al Partido Popular. Va, y ya termino, a ser también, yo creo, el final de una muerte anunciada, que es Ciudadanos. Yo creo que se van a quedar fuera, y creo que el proyecto de Ciudadanos, más allá de lo poquita cosa que quede en Cataluña, que es de donde partió, va a quedar a nivel nacional en nada, con lo cual se vuelve a reestructurar el sistema político español. No es bipartidista, pero se acerca cada vez más.
¿Coincides más o menos,
Nicolás? Sí, coincido bastante con él. De una u otra forma, estas elecciones van a afectar a los grandes partidos y a la política nacional, queramos o no queramos. Un magnífico resultado, como se espera de Ayuso, supongo que hará reflexionar al Partido Socialista Obrero Español, porque uno de los elementos claves de ese buen resultado del contrincante, de la contrincante en este caso, desde luego se debe a la situación difícil que hemos pasado en España, seguro, y a la gestión y a la responsabilidad de gestión, seguro, pero también se debe a que durante bastante tiempo la iniciativa político-ideológica de la izquierda la ha tenido Pablo Iglesias, no la acompañó al resultado electoral, pero la ha mantenido y ahora la ha exhibido con una fuerza rotunda. Estoy de acuerdo, sin embargo, como decía Antonio, que como el resultado no le va a acompañar, porque Pablo Iglesias puede tener esa iniciativa, pero ha terminado siendo una persona que es muy poco querida. Es decir, los líderes tienen que ser queridos por los suyos y defendidos, por lo menos, y aceptados por el resto, ¿no? Y Pablo Iglesias no es defendido por los suyos, porque les ha traicionado los principios morales más poderosos que tienen ellos, y no, desde luego, es atacado por todos los que no son los suyos, y los suyos cada vez son menos, ¿no? Entonces él va a ser un líder, ha sido un líder que ha demostrado que es capaz de llevar la iniciativa política, la ha llevado en esta campaña electoral, y no va a tener un resultado bueno, con lo cual su partido va a seguir el camino que empezó en Galicia, en el País Vasco y en Ciudadanos. Estoy de acuerdo. El problema que tiene Ciudadanos es que existe mucha gente en España reformista, moderada, tranquila, que igual se queda sin paraguas, y además tiene una panoplia de gente extraordinaria que sigue en Ciudadanos, y hay que recordarlo, desde Garicano al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que son hombres muy valiosos y que no sé...
O de Andalucía,
¿no? Y es que ya esos los de Andalucía los conozco menos, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Y gente, esa gente donde nació Ciudadanos en Cataluña, que también son gente magnífica, ¿no? Bueno, pero ellos tendrán que reflexionar sobre sus errores y lo que van a hacer en el futuro. Y el Partido Popular sí tiene... Vamos a ver, si Ayuso saca un magnífico resultado, va a depender de la inteligencia de Casado, y eso es lo que yo creo que Cantone también iba por ahí, en hacer que en el Partido Popular convivan ahora más discursos distintos. Va a convivir el de Ayuso, pero el de Ayuso no es el mismo que el de Feijó, y el que va a tener que administrar esa pluralidad, que no es malo, es bueno, pero el que va a tener que administrar esa pluralidad es Casado, porque es evidente que va a tener que administrarla, o Mañueco o Moreno, no son lo mismo. La candidata del PP en Madrid, que va a tener un grandísimo resultado, tiene unas características propias, está orgullosa de esas características, y esas características además le van a llevar a un éxito electoral. Bueno, eso tendrá su repercusión interna inevitablemente, porque siempre la tiene, además cuando el líder máximo no tiene poder, que es el caso de Casado, que está en la oposición, ¿no?
Oye, permitidme, antes de que Julio César Herrero, os voy a poner un corte, yo creo que es impagable. Felipe González, en su primer episodio del podcast, se titula Sintonías infrecuentes. A mí me da que nos promete grandes tardes de gloria. Escuchad con atención a ver a quién se refiere.
Cuando todo está mal, aparece un tío allí que te dice que todo está bien y que el futuro es cojonudo. Dice, pero oiga, ¿usted no está viviendo la realidad de sufrimiento y de crisis en la que estoy viviendo?
¿A quién creéis que se refiere, Antonio?
Pues yo creo que a Pedro Sánchez. Mira, hoy por ejemplo...
Felipe González, yo no le conozco en la corta distancia, por supuesto, como tú, Nicolás, pero... Es así, habla así, ¿no?
Sí, habla así.
Decías, Antonio.
Hoy has tenido dos personajes, bueno, este por el podcast, pero es Gabilondo, es como le hemos oído, y Felipe es eso, justamente. Ya. Un poco más acusado igual, todavía.
Decías, Antonio.
Lleva sobre su espalda la responsabilidad de haber sido presidente y sufre mucho en silencio, ¿eh? Yo creo que se refiere a Pedro Sánchez, pero es que hoy mismo, por ejemplo, con el tema de la EPA hemos tenido que no sabía que iba por ahí la cosa. O sea, en cualquier caso, es que es así, es que el sufrimiento de la ciudadanía pues no se contrapone a un plan presentado 8 veces o a hablar de un futuro que no llega. Hoy estamos como estamos y hoy estamos mal. Ojalá que el futuro sea presente alguna vez, pero es que no se cumple de momento.
Nicolás, decías, claro, de Felipe.
No, muy brevemente, no sé a quién es evidente que todos lo... podemos relacionar lo que ha hecho Felipe González con la política actual y con el presidente del gobierno, y eso que todos podemos hacer, relacionarles, no creas que no se le escapó al propio Felipe González, lo ha hecho así justamente para que los demás lo relacionen, que no lo haría de otra forma, porque aparte de esos tonos que decís, no da puntada sin hilo y dice justamente lo que quiere, ¿no? Yo vengo diciendo desde hace tiempo, y esta campaña es un ejemplo, ¿eh? Suárez dijo, fíjate, pero hace 40 y tantos años, ¿verdad?, que tenía que hacer que la España real fuera la España oficial, acercar la España real a la oficial. Bueno, después de esos 45 años, nunca ha habido en estos 45 años una distancia mayor entre la clase política y la realidad de la sociedad, entre la España oficial y la España real, entre lo que se dice en un mitin, en una soflama, y lo que está sufriendo la ciudadanía, entre lo que se dice cuando coges el micrófono, y esto, por ejemplo, perdóname, porque me llaman los diablos, ¿sí? Tú ves a la ministra Montero, ¿no? Esta que dice niño, niña, 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 y está con estas cosas, pero, oiga, todo lo inclusivo que quiera usted, pero tenemos colas de hambre, tenemos parados, tenemos miseria, todavía no se ha solucionado la pandemia. Déjese de niña, niñe, niño, niñi y trabaje en la... Porque es ministra en el momento en el que tenemos la mayor crisis económica desde los años 30. Mira, déjese de las cosas accesorias, vaya a lo fundamental.
Si me permitís, hablando de esa interpretación de las cosas que decía Felipe, dice, aparece un tío por ahí, a lo mejor se refería a este tío. Escucha, Antonio, que me lo ha reventado, mira.
El paro se ha reducido en el primer trimestre del año en 65.800 personas, es decir, la primera bajada en 6 años y la mayor de la serie histórica. Hay 80.000 trabajadores y trabajadoras menos en ERTES y se han recuperado 600.000 empleos desde el peor momento de la pandemia. La conclusión, por tanto, es una. Cuando la vacunación avanza rápido, la recuperación avanza aún más rápido.
¿En qué planeta vive?
No, es que además la EPA es una encuesta y como tal encuesta lo que preguntan es, oiga, ¿usted tiene trabajo? No, ¿y está buscando trabajo? Pues mire, está la cosa tan mal que ni lo busco. Ah, pues entonces vale, usted no está buscando en el paro, tiene trabajo, no aparece en la encuesta. Los datos de hoy son unos datos de desesperanza, de gente que deja de buscar zapato de trabajo porque cree que no lo va a encontrar, con lo cual, además de un porcentaje que no son más que números altísimo de gente que no tiene trabajo, la situación es muy preocupante. Hay 1.200.000 familias que tienen todos los miembros en paro. No se puede sacar pecho. Ojalá que efectivamente la vacunación vaya fenomenal y para el verano empiece el turismo y en septiembre y octubre y noviembre se genere empleo y volvamos todos con los fondos, si es lo que estamos deseando todos. Pero es que a día de hoy decir un discurso como que las cosas van bien, pues mire usted, es que no van bien. Es que no van bien.
Es otra equivocación de la estrategia de comunicación. Vamos a ver, el presidente tiene que dar esperanza a la ciudadanía, pero en unas circunstancias como esta, la esperanza solo puede ser creíble si la encuadras en la gravedad de la situación.
En la verdad.
En la verdad, claro. En la verdad. Y si no, deja de tener... es verdad que él no dice la situación complicada, solo dice lo bueno. Por cierto, como a todos los presidentes, ¿no? Por lo menos desde Aznar para aquí, que les evitan sus asesores que digan cosas malas o negativas. ¿Recordáis esos 8 años de Rajoy sin mencionar a Bárcenas? Por narices no le mencionaba. Cuando todo el mundo le pregunta, no sé qué estrategia es esa, pero en estas circunstancias deja de ser creíble lo que trasladas como discurso propositivo, que es la esperanza, cuando no lo engarzas con la realidad que está viviendo la mayoría de los ciudadanos, ¿no?
Pero cuando sumas muchas declaraciones así, lo que hace la gente es que no te escucha.
Ese es el día 5, si igual nos oyen y lo vemos, ¿no? Expósito. El día 5, después de los resultados electorales, recordando a Felipe González, yo saldría, si son los que dicen las encuestas, yo saldría y diría, tomo nota, he entendido lo que me han dicho, y haría los cambios que se supone que el resultado electoral los dicta.
No lo va a hacer.
La estrategia del gobierno es esperar las vacunas, esperar la recuperación económica y los fondos europeos, claro. Y a partir de ahí poder decir de cara al año que viene lo hemos hecho bien y hemos salido de esta.
Mira,
debate, por ejemplo, ahora de lo de estado de alarma, es decir, que quien quiera estado de alarma, que lo pida él.
Me haces todos los spoilers. Mira, escucha.
No, hombre, no, te lo dejo ahí votando para que entres tú.
Es una manera de verlo. Escucha a Íñigo Urkullu.
Es muy cuestionable un estado de alarma a la carta. No estamos en una situación de epidemia localizada. Por lo tanto, creo que es necesario reflexionar sobre lo que puedan ser herramientas que valgan para el conjunto del Estado. Le plantea al presidente del Gobierno español que pudiera ser una prórroga con un tiempo tasado. Entramos en un periodo de 2 meses neurálgico.
La ministra de Sanidad.
A partir del 9 de mayo mantendremos la vigencia de todas nuestras herramientas con los mecanismos habituales que nos ofrece la Constitución española.
¿Y Pablo Casado?
El problema de Pedro Sánchez es que ya es como un mago de verbena de pueblo, al que se le ven los trucos, y ya no cuela. Si ellos quieren, mañana mismo pactamos con los votos del Partido Popular un marco jurídico alternativo para contener el virus y que las autonomías tengan herramientas. Si ellos quieren, hoy mismo nos sentamos para pactar un plan de choque económico, como ha hecho Italia, un plan de recuperación a la medida de lo que necesita España.
Decías, Antonio.
Sí. Ahí hay una estrategia política por parte de todos. Lo que ha hecho el gobierno central, también por la estructura que tiene este país, es ser corresponsable con las autonomías. Pero ahora hay que tomar decisiones que solucionen problemas. Y las decisiones es o se alarga el estado de alarma o se hace estados de alarma por comunidades autónomas según esté cada una. Y eso es el gobierno central el que lo tiene que proponer y el que lo tiene que ofertar y dar como solución. ¿Qué es lo que hace? No, mire, ya no hay más estados de alarma. Las razones por las que no las hay no es que no podemos estar así siempre, pues igual que hace unos meses. Si la situación es la misma, si hay una comunidad autónoma que sigue teniendo 500 casos sobre 100.000 habitantes, pues habrá que mantener el estado de alarma. Pero ¿qué es lo que hace? No es lo mismo que lo pida la comunidad autónoma a que lo imponga el Estado central, el gobierno central, que ya lo que quiere es la recuperación económica, estrategia política. Yo no estoy de acuerdo con Casado, yo he preguntado mucho esto del marco jurídico, y lo del marco jurídico es que ya está inventado. El marco jurídico se llama estado de alarma y la ley del 86 establece el estado de alarma para todo el país o por comunidades autónomas. Es decir, que habría solución. Lo que se tiene que haber es la decisión política de pensar y tomar decisiones, no pensando en la estrategia y el decir no, has sido tú, no, pensando en lo que hace falta. No podemos el 10 de mayo estar sin estado de alarma en algunas comunidades autónomas con los índices de contagios que tenemos a día de hoy. No debe ser el gobierno autonómico o el central el culpable o el que toma. No, lo que tienen que tomar los políticos son las decisiones adecuadas para lo que haga falta.
Sí, pero todo es interpretable, pero lo que parece que es claro que una vez terminado el plazo, las decisiones que tengan que tomar las comunidades autónomas, si no las toma el gobierno respaldado por la decisión del Congreso de los Diputados, como muchas de ellas afectan a derechos humanos fundamentales, terminan siendo discutidas, debatidas y decididas, si se decide, por los tribunales superiores de justicia.
Pero un matiz
de cada
solo,
comunidad.
Nicolás, eso es así si no piden el estado de alarma. Es decir, una comunidad autónoma puede decirle al gobierno, necesito un estado de alarma. Y eso, el gobierno lo aprueba, el gobierno central, y se va al Congreso de los Diputados y se aprueba. Esa es la solución jurídica que ya está en la ley. Otra cosa es que la comunidad autónoma no quiera pedir al gobierno central el estado de alarma y el estado de alarma no quiera prorrogar recordemos que el gobierno central le impuso a Madrid un estado de alarma. Es decir, que ahora mismo, sin necesidad, que en Valencia, que están bien, tengan estado de alarma, se puede hacer en Euskadi. Lo que pasa es que tiene que tomar la decisión, permitirme la extensión, pringarse unos u otros tomando la decisión.
Pero fíjate, se tiene que definir por encima de las normas quién es el último y máximo responsable, hasta en un estado como el Estado Autonómico Español. Y el último y máximo responsable es el gobierno de la nación. Quiero decir que si una comunidad autónoma se empeña en no pedir el estado de alarma y la situación es dramática en la comunidad autónoma, tendría que decidir el gobierno. Es decir, y esto te lleva a pensar que no se debe improvisar. Ese es otro de los elementos de estrategia política que yo no comprendo. He visto cómo Merkel, Macron tiene otro estado distinto, ¿no? Pero cómo Merkel, por ejemplo, que tiene también una configuración compleja a Alemania, se hacen muy responsables de lo que sucede en Alemania. Y yo creo que además los ciudadanos españoles se alegrarían y darían su confianza a aquel que diga, oiga, soy el presidente del gobierno, es toda esa responsabilidad, en última instancia, es nuestra, del gobierno. Y por tanto nosotros vamos a velar porque no exista ningún problema en las comunidades autónomas después de que termine el estado de alarma general. Y esa es nuestra responsabilidad. Y no puede haber un debate sobre si le conviene. Hay que decir, por otra parte, que debe ser más complejo el asunto porque tal como están las cosas, por ejemplo, en el País Vasco, medidas más duras no se pueden tomar. Quiero decir,
claro, él quería más tiempo.
No. Claro, ya.
Lo que necesitan es tiempo.
Pero quiero decir que no es miedo a la imposición. No. Lo que no es miedo, no, quiero decir que no está provocado el que este debate porque tengan miedo ellos a la impopularidad, porque esa ya la tienen, porque las medidas
son
muy duras.
Pero Nicolás, tú conoces bien, por ejemplo, el País Vasco, y sabes que por parte del gobierno vasco solicitar al gobierno central un estado de alarma justo para el País Vasco no estaría, no es políticamente correcto desde un punto de vista nacionalista y de País Vasco. Entonces, lo que hacen es, tomas tú la decisión o la tomo yo. Si la diluimos en toda España, la responsabilidad del gobierno central. En esa estamos. Insisto, en Madrid, el gobierno central impuso un estado
de alarma. Antonio, Nicolás, me queda exactamente 45 segundos y hoy no me puedo pasar.
Perfecto.
Titular, ¿quién creéis que va a gobernar Madrid el miércoles?
Pues yo sinceramente creo que Isabel Díaz Ayuso, con el apoyo externo de Vox.
Nico.
Pues yo creo que todo indica que va a tener una mayoría suficiente y creo que va a poder gobernar Ayuso.
Pareja, que gracias por la disciplina. Estáis increíbles hoy. Nunca pensé que ibais a ser hasta buena gente. Gracias, Nicolás.
Bueno.
Adiós, amigo.
Adiós.
Antonio.
Un placer, un abrazo a todos. Mister
buenas noches. Spoiler, buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.